Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Juanito Pendaje, en el control técnico del espacio y más, y la producción general, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días. En breve tendremos información actualizada de se ha levantado el cerco de la policía política desde horas de la tarde de ayer contra los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba en estas 21 jornadas. José Daniel Ferrer ha dicho en su cuenta de Twitter que estaban valorando la información sobre qué iba a ocurrir y que de confirmarse de que todo esto era así, pues levantarían el cerco. Hay noticias actualizadas y en minutos tendremos información aquí con el vocero de la huelga, Ovidio Martín Castellano. No sin antes, pues hay una situación complicada también en Ciego de Ávila. Hubo un acto de repudio contra un opositor ahí en la tarde, golpeado y arrestado. Tendremos detalles exclusivos de lo que está pasando. También vamos a hablar sobre la situación en que viven familiares de Arroyo Naranjo en un albergue necesitados de vivienda. Todo esto, la situación de Ileana Hernández, y hablaremos también con el pastor Alain Toledano, que ayer visitó a José Daniel Ferrer. ¿Qué piensa? ¿Qué va a ocurrir ahora si el gobierno respetará el levante del cerco? En el panorama informativo a esta hora de la tarde, pues las cifras no bajan. 1.017 casos y 5 muertos por COVID-19 en esta jornada. Humberto López se pone profético y anuncia juicios a activistas de San Isidro el 27 de noviembre. Pastores cristianos y youtubers visitan a huelguistas de Lompaco. También, pues, es noticia a esta hora. El asesor de Biden descarta, uno de los asesores, específicamente el director de seguridad del Consejo Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, le dijo a la CNN que el presidente Biden descarta una relación con La Habana, estilo de su antecesor, el expresidente Barack Obama. Y desalojan cubanos atrincherados en un barco en las Islas Caimán. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a ver si entramos en detalle con nuestros primeros invitados en la tarde de hoy a darle seguimiento a lo que está pasando allí en Ciego de Ávila, con una situación bastante complicada. En la tarde de ayer ya hay información en redes sociales sobre este acto de repudio en Ciego de Ávila. Y vamos a tener detalles de todo lo ocurrido, qué fue lo que pasó y por qué ocurrió ahí en Ciego de Ávila. Vamos a tener información a través de José Carlos Fernández, el delegado del FANTU, que está ahí con esta familia que fueron agredidos ayer por oficiales, por las tropas especiales, e incluso en el barrio donde ocurrió, pues vecinos del lugar acudieron en defensa del opositor que aún está detenido. Detalles lo tenemos ya. Vámonos directamente a Ciego de Ávila. El contacto ahí a esta hora de la tarde con José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes, Carlos. Usted, a toda la radio audiencia de Telemartí, ¿cómo estamos?
Bueno, muy bien. Usted, cortesía suya, hemos tenido acceso a una familia. Algo dramático ocurrió ayer, un acto de repudio contra un opositor cubano que aún está detenido. Y creo que usted tiene algunas informaciones para ponernos en contexto quiénes son estas personas.
Sí, mira, en la tarde de ayer, en el reparto de Alberto en Ciudad de Ávila, hubo una agresión policial hacia el líder opositor, Fernando Santana Vega, el cual se dirigía a su hogar y en su casa fue agredida por el frente policiaco, por la Ciudad del Estado, el DTI y los frentes represivos de los Boinas Negras. En este momento me encuentro en su casa, en el mismo lugar de los hechos, para que den ante el mundo entero por Radio Martí la noticia verídica. Yo no estaba en el hecho, pero aquí tenemos al hermano que fue agredido y golpeado también por la dictadura y la tiranía castro-canelista. ¿Quiere escuchar de testimonio acerca de Fernando?
¿Cómo no?
Fernando es líder opositor del Movimiento de Liberación Mario Manuel de la Peña, aquí en Ciego de Ávila.
¿Cómo no? Pues tenga la oportunidad de poner a su hermano. Adelante, señor.
Sí. identifíquese. Buenas tardes, yo me llamo el Tesotolongo Vega, hermano de Fernando Santana Vega, el cual, mira, fue agredido.
¿Dónde fue, hermano, dónde esto dónde ocurrió? ¿En qué parte de Ciego de Ávila? ¿En qué lugar?
Eso ocurrió arriba de mi casa, hay en Ciego de Ávila.
¿En qué?
Pacto de Barbero.
¿A qué hora ocurrió? Cuéntanos los hechos.
Como a las 5 de la tarde fue eso. Yo había acabado de llegar, venía de un trabajo que fui a hacer, y entonces me encuentro a mi hermano en el piso, un oficial de la policía con una patrulla dándole golpe en el piso y una señora también. Y yo me pensa, no me le ven, le decía, no me le ven, y seguían dándole. Entonces ahí hicimos los videos, grabamos, nos quitaron el teléfono, nos borraron los videos grandes que teníamos. Y después sube para acá, para arriba de la casa, ¿entiendes? Y subieron un batallón de policía vestido de negro ahí en el video que se ve, yo soy el que tienen que van bajando con un pullover azul, y él estaba a la parte de arriba todavía dándole golpe, le estaban dando. Yo intenté subir nuevamente para defenderlo y le decía, le gritaba, no le den más, no le den, y seguían dándole. Entonces mi madre, que tiene... ahora no me acuerdo, 80 años, estaba a la parte de abajo llorando, suplicándole que no me le dieran más golpes, que no le dieran más golpes. Acá tengo un video también de mi madre, ¿tú me entiendes? Suplicándole. Mi madre casi que infarta, como aquel que dice, ver tanta policía, tanta multitud de gente y todo eso acá. En la primera unidad me le dieron un bastonazo, que grabamos también eso ahí, en la primera unidad, pero... le quitaron el teléfono a la muchacha y le borraron también esa imagen, donde le partieron la cabeza a la parte de arriba y le dio en el pómulo. Anoche que nos soltaron a nosotros,
te perdemos.
Desde anoche no sabemos de él. Fuimos, llamamos allá para llevarle comida, alimentación, porque no nos dieron alimentación. Nos trataron como si fuéramos unos perros, ¿tú me entiendes? Como si fuéramos unos perros, y nos pasaban por delante con bocaditos, comiendo ellos, y nosotros sentados ahí desde las 5 de la tarde, y eran las 2 o 1 de la mañana, y todavía no teníamos nada de alimentación. A esa hora la esposa vino a prepararle algo para llevarle, y no se le permitió tampoco llevarle nada. Hoy por la mañana fue también a llevarle algo de comida, y todavía estas son las altas horas que no sabemos dónde se encuentra ni en qué lugar lo tienen. No nos han dado señas ni nos han dado nada por la cantidad de golpes que le han dado, que parece que tienen ellos temores, no sé, que no quieren que lo veamos, ¿me entiendes? Para no tener prueba, ¿me entiendes?, de lo que pasa. Como ellos siempre hacen, borran todo y todo eso, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente nosotros no tenemos apoyo de nadie, ¿comprende? Y eso es lo que pasa.
Una última pregunta. ¿Cuál fue la actitud de los vecinos ante esta situación?
El vecino completo. Un policía sacó la escopeta también, sacó revólver, eso lo teníamos grabado también. Sacó revólver, todo el vecino, todo el pueblo salió para la calle. A favor de él, pero había muchos policías, era demasiado. Tengo boinas negras también, yo tengo la foto de todo eso, lo tengo acá, ¿tú me entiendes? Y entonces imagínate, solo por reclamar el derecho de un ciudadano, ¿tú me entiendes? Todo eso.
Bueno, vamos a ver si en algún momento pues podemos tener nosotros acceso a toda esta información, ¿oíste?, a las fotos y demás.
Sí, cómo no, se le puede hacer llegar. Ahora, si usted quiere, le pongo la esposa para que converse con la esposa.
¿Cómo no?
También la detuvieron anoche. Bueno.
¿Oye?
Sí, su nombre, por favor.
Daisy Cervantes Gutiérrez.
¿Usted es la esposa de Fernando?
Sí.
¿Qué sabes? ¿Qué es lo último que sabes de él en esta jornada?
Bueno, yo fui allá a la primera unidad esta mañana y pregunté por él y me dijeron que se lo había llevado la seguridad del Estado, pero no me dijeron para dónde ni nada. Estoy aquí esperando para ahorita volver a ir a lugares, a ver si me dicen a dónde está, porque no me dijeron.
Bueno, ¿y por qué usted fue detenida también ayer?
Yo fui detenida porque yo tenía un teléfono grabando, y yo sí grabé cuando el hombre sacó la pistola, o sea, como para tirar, y yo grabé todo porque yo grabé desde el principio, y como yo lo grabé todo, me llevaron detenida, me quitaron el teléfono, me lo metieron en una máquina y me le quitaron todo.
Increíble. Bueno, pues muchas gracias, señora, por toda esta información. José,
mira, un momentico. Allá cuando lo llevaron para la primera unidad, que nos llevaron a todos, lo cogieron enfrente de la unidad y le dieron un bastonazo por la espalda y lo tiraron contra una columna y le partieron toda la cabeza. Y él me decía, no, yo no le di. Le dije, ¿cómo tú le vas a decir que yo no le di? Si yo te vi. Y todo el mundo ahí vio de que sí le metieron.
Increíble, los golpeados. Vamos a seguir dándole seguimiento en los próximos días hasta que podamos hablar con Fernando y lo liberen. Gracias, señora, y las gracias a José Carlos Fernández, ahí en Ciudad de Ávila. Con José Carlos, sí. Muchas gracias por todo. Y,
mira,
sí.
Sí, quiero ser responsable a la dictadura castrense sobre la vida de Fernando. Los hacemos responsables en este momento, y si en 72 no tenemos respuesta de él, nos vamos a lanzar a las calles, a la policía, a la primera línea del gobierno, para que lo suelten o nos encierren a todos. De esta forma, en Cuba no hay prisiones para todos los ciudadanos opositores. Lo hacemos responsable con la vida de ese hombre. No lo han llevado a un hospital, no han llevado medicamentos, simplemente por reclamar los derechos cívicos, por los maltratos que da la ciudadanía, por la mala alimentación, el hambre que está pasando este pueblo. Yo lo denuncio. Si quieren que vengan a buscarme, la ciudad de Estado me conoce bien claro. Que vengan a buscarme. Yo denuncio lo mismo que él denunció. El yogur echado a perder, los alimentos en mal estado, fue simplemente lo que él reclamó. ¿De acuerdo? No violó nada constitucionalmente. Y los hacemos responsables. Y una fosa que hay podrida, donde hay niños y demás, con estado de salud deplorable, debido a que eso está botándose ahí, maloliente, San Javier y demás. Ese fue su reclamo. Pero solo pues, no es ese el hecho, es la justificación. El hecho es que él es un líder opositor en este pueblo y es una pina en la garganta para la mala revolución de este país. Yo le denuncio y le acuso ante el mundo entero. José Carlos Fernández Rodríguez, coordinador provincial del FANTU, en Ciego de Ávila. Reclamamos por la vida y la salud de Fernando Santana Vega.
José Carlos, viene el fin de semana, pero quedamos contigo comprometidos para darle seguimiento a esta historia el lunes, ¿ok?
El lunes a las 2 de la tarde estamos con toda la familia aquí nuevamente. Yo voy a seguir dándole seguimiento todos los días buscando a ver qué nueva información hay.
Gracias, José Carlos Fernández. Gracias, José Carlos Fernández, ahí en Ciego de Ávila. Vámonos a Valencia, España, a esta hora de la tarde, al contacto con el académico, el economista cubano español, Elías Amor Bravo. Profesor, buenas noches, buenas tardes para su audiencia.
Saludos, Tomás. Estaba escuchando a nuestro querido compatriota cómo denuncia la situación en Cuba. Es mucho peor de lo que veníamos perfilando en las últimas semanas. Camina Cuba hacia una grave situación de inestabilidad social y bueno, pues todas nuestras previsiones, si te acuerdas, se van cumpliendo.
Bueno, como usted ha hablado hace mucho tiempo, el malestar social se incrementaba. Este hombre, sí, protestando por el yogur en mal estado, le han dado una, sí, paliza y está, sí, aún desaparecido en Ciudad de Ávila. Esta mañana hicimos acá un reportaje, estaban vendiendo ayer picadillo de vísceras de cerdo en Pinar del Río. En Isla de la Juventud, la carne de cerdo que están vendiendo es pellejo, patas de puerco. Elías, es un caos lo que está pasando en ese país.
Es un caos. Y en España tenemos una ministra, vicepresidenta de gobierno, que ayer salió en televisión hablando libremente, porque claro, España es un país libre y democrático, y diciendo que el comunismo es libertad. Y la indignación que esto ha provocado en numerosos cubanos que vivimos en España es de una magnitud insoportable. Porque que se diga eso cuando en Cuba hay presos políticos, cuando en Cuba hay gente en huelga de hambre, cuando en Cuba se golpiza a la población por cosas que no son absolutamente de ninguna justificación, que una señora que es vicepresidenta de un gobierno en España diga eso, sinceramente es para pasar a los anales de la vergüenza.
Profesor, vámonos rápido, sí, con el tema, porque quiero advertirle, aparentemente se ha levantado en el día, sí, 21 la huelga de hambre en Santiago de Cuba y estamos esperando, sí, un live streaming de José Daniel Ferrer, algo más de las 2:20. Pero quisiéramos, mientras que esto ocurra, que, bueno, usted nos cuente, Elías, en medio de este desastre, ¿qué ha pasado con las tiendas MLC?
Pues que no sabemos nada, Tomás, de lo que ha pasado con las tiendas MLC. No hay un solo dato que podamos tener los economistas para saber pues cuántas tarjetas se han expedido para poder comprar en esas tiendas, cuál es el volumen medio de las transacciones, en qué productos se gasta el dinero, en dólares, por supuesto, la gente, cuántas tiendas funcionan realmente en este momento. No, hay un silencio y una oscuridad total que lógicamente nos lleva a sospechar básicamente a dos cuestiones. En primer lugar, que el tema no está yendo como el gobierno pensaba, es decir, que no se está realmente realizando el nivel de operaciones económicas que se calculó que se iban a hacer en detrimento de la centrifugación de las divisas hacia el gobierno. Y en segundo lugar, que no hay tantos dólares en la economía cubana como el gobierno pensaba. Es decir, que parecía que había mucho dólar y que se podía crear incluso hasta un mercado de dolarización de la economía, pero parece que no es así. El silencio, la falta de datos y la oscuridad es característico de la economía cubana. Ellos siempre están diciendo que no dicen las cosas para evitar el embargo, el bloqueo. Yo creo que el embargo, el bloqueo no tiene nada que ver con que los cubanos tengan tarjetas de débito para comprar en tiendas creadas por el gobierno. Y en todo caso, hay bastante incertidumbre sobre qué va a pasar con estas tiendas, porque la última palabra la dio el ministro de Economía no hace demasiado, cuando dijo que cuando en Cuba se restablezca la situación de divisas, estas tiendas dejarán de vender en dólares y venderán en pesos cubanos. Yo eso no me lo creo.
Bueno, por favor, Elías, otro tema importante. La semana que viene es el Congreso del Partido.
Sí.
¿Qué va a ocurrir?
Pues a mí me gustaría, por ejemplo, volviendo sobre este tema que estamos hablando esta tarde, que algún comunista en ese Congreso hablara de las tiendas en moneda libremente convertible. ¿No te parece? Sería bueno que hablaran de eso, que nos explicaran por qué tomaron esa decisión, cuántas tarjetas se están utilizando en este momento en Cuba, cuánto dinero se gasta en esas tiendas por los cubanos, cuántas operaciones se realizan con el respaldo a dólares en las cuentas abiertas en los principales bancos estatales en las que hay que realizar estas operaciones. Me gustaría mucho que los comunistas explicaran a los cubanos desde el poder que tiene ese partido para tomar las decisiones que le da la gana sin consultar con nadie, por qué tomaron esta decisión, por qué no dan datos sobre lo que se está produciendo en estas tiendas en moneda libremente convertible y sobre todo qué aspiran a hacer en el futuro con estas tiendas. Que le digan a los cubanos de una manera definitiva si eso se va a mantener o no, o si las van a eliminar. Porque, insisto, es el único país del mundo en el que los ciudadanos del país tienen que comprar con una moneda distinta de la de curso legal de ese país en unas tiendas. Eso es auténticamente un insulto a los ciudadanos de Cuba que cobran en pesos cubanos y, claro, pues crea unas diferencias que son absolutamente insostenibles. Posiblemente por eso es por lo que no dan información, porque se les cae la cara de vergüenza de no ser capaces de funcionar como funcionan todas las tiendas en todos los países del mundo, en moneda nacional y con transacciones en pesos cubanos.
Como no, las gracias en Valencia, España, al destacado académico Elías Salmón Bravo. Estamos esperando la transmisión en vivo de lo que va a decir José Daniel Ferrer sobre la situación de los huelguistas de la UMPACU. Pero vámonos directamente a La Habana y tenemos el contacto con el cuentapropista, vendedor de libros, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Vamos a poner para beneficio tuyo y del resto de los cubanos el audio de lo que tú nos vas a contar de lo que está ocurriendo ahí en Arroyo Naranjo con múltiples familias, que nos darás en breve detalles de lo que está pasando ahí. Pedro, por su importancia, cortesía de nuestra productora Patricia Martínez, logramos un audio a través de redes sociales con Dairene Silvera Labrada, la madre de estos 5 niños que vive ahí en las peores condiciones. Vamos a escuchar, Pedro, te invitamos.
Gracias. Soy Dariel Silvera Labrada, vivo en el albergue Solidaridad. Tengo 5 niños. He ido al gobierno de Arroyo Naranjo, el presidente del gobierno se llama Rafael. He ido hasta la Plaza de la Revolución y no me han resuelto nada. Sigo aquí en las mismas condiciones, esto se me moja, se filtra, hay tremendas cochinadas aquí. Los niños tienen sarna, hay chincha. He ido hasta la Plaza de la Revolución y ellos no resuelven nada. Se han hecho unas cuantas cosas aquí en el albergue. La gente se han salido para afuera, para la calle, y no hacen nada. Dicen que nos van a sacar y no nos sacan de aquí.
Pedro Luis García, ¿dónde está ubicado este albergue? ¿Cuántas personas hay ahí? Tú has hecho un trabajo periodístico visual sobre lo que está pasando en el lugar. ¿Dónde está esto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas personas? Ofrécenos a la audiencia que te escucha todos los detalles de esta triste realidad que hay ahí en Arroyo Naranjo.
Efectivamente, Tomás, esta muchacha en la que ayer pudimos tomar fuente muy cercana al lugar de los acontecimientos, ahí viven en estos momentos 60 familias y una veintena de niños. Y las condiciones las tienen muy higiénico, sanitarias, muy malas, como se pueden ver en las fotos de la investigación que se hizo. En estos momentos ellos están ubicados en el reparto de las Guásimas, del municipio Arroyo Naranjo. A ellos le dieron, ellos están como albergados y están en locales divididos en las antiguas aulas, que era la antigua escuela Solidaridad Latina en Arroyo Naranjo. Repito para que me escuchen los que nos están escuchando, la antigua escuela Solidaridad Latina del municipio Arroyo Naranjo en el reparto Las Guáfimas.
Pero vimos ahí, Pedro Luis, que duerme hasta en el piso.
En el piso, los colchones en el piso. Ya esta muchacha, en la que pudimos escuchar en estos momentos, me comunicaba ayer que también hay muchas familias que tienen perros. Y los perros, pues ya la sarna ahí ya está invadiendo el local. El agua está contaminada, no pueden tomar el agua. Y le pregunté por la comida, que cómo ellos cocinaban. Y ella me comunicaba que la comida se la estaban llevando de muy mala calidad y que ellos no podían cocinar en ese lugar. Le pregunté también, por la investigación que estuve realizando, que desde cuándo están en esa situación. Y ella me dice que ya casi pasará 2 años. Ya ella hace un año que está ahí. Ella hace un año que está ahí, pero esta situación ya viene casi ya va a pasar ya en más de 2 años. Y hay familias casi de 2 municipios. Me dice ella que hay de Centro Habana y que hay de ahí del propio Arroyo Naranjo. Pero bueno, las 60 familias están ahí hacinadas en Arroyo Naranjo.
Ahora, pregunta, Pedro Luis, ¿estas personas por qué fueron a dar ahí? ¿Por derrumbes, por problemas en su propiedad? ¿Por qué fueron a dar ahí?
Sí, en las malas condiciones en que ellos vivían, de deterioro de derrumbe, vivían en edificios en malas condiciones, díganse en el municipio Centro Habana, o Habana Vieja, pues le dan condiciones de albergue. Los llamados albergues son, de esas famosas becas que se veían en los municipios de Guiramel, de Melena, Quiza, Ceiba Mocha, Vereda Nueva. Esas becas, esos edificios muy grandes, las aulas en estos momentos las convierten en pequeños cubículos para que ellos duerman ahí. Y ahí hace 2 años que ellos están ahí hacinados y en malas condiciones.
Pedro Luis,
Entonces,
según lo que tú has averiguado, estas personas han acudido a las instancias del gobierno pidiendo auxilio, que los saquen de ahí con las pésimas condiciones y nada ha ocurrido.
Sí, ellos a las autoridades locales del ineficiente municipio de Arroyo Naranjo, pues ellos han pedido que hasta esta misma fuente cercana en la que tuve ayer conocimiento ni asistencia médica están teniendo.
Gracias, Pedro Luis García. Excelentes reportajes desde la capital cubana. Estamos a la expectativa de la intervención de José Daniel Ferrer directamente desde Santiago de Cuba con anuncios importantes sobre la huelga de hambre de los activistas de Lumpaco luego de levantar el cerco la policía política. Vamos a la pausa. Seguimos en sintonía con lo que está ocurriendo.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de...
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando en nuestro espacio Cuba al día, aquí ya este viernes noticioso, 9 de abril. Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico en la tarde de hoy, el original Juanito Pendaz, de regreso aquí en nuestro espacio en la tarde de hoy, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Recordar que estamos en vigilia informativa, estamos esperando un live streaming directamente desde Santiago de Cuba, desde la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Hay noticias importantes, aparentemente se ha tomado una decisión por parte de la directiva de la organización de levantar la protesta luego de 21 días ante la retirada del acoso policial de acceso a la sede. Estamos en vigilia informativa, tan pronto ocurra, pues nos iremos en vivo a Santiago de Cuba. Pero ahora estamos en vivo también en la capital cubana con la periodista independiente de Cibercuba, Iliana Hernández. Iliana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, en breve vamos a hablar de lo que ocurrió contigo ayer, pero ante todo, Iliana, una buena noticia en medio de las dificultades y el riesgo para la vida de todo lo que está ocurriendo en Santiago. No sabemos, estamos esperando la decisión que ha tomado Ferrer y queremos escuchar sus palabras, pero de ser así todo lo que se ha planteado, ¿qué garantías tenemos que sea transparente el gobierno cubano?
Bueno, el gobierno cubano nunca va a ser transparente. Ellos han visto de que ellos no iban a ceder en terminar la huelga, y lo que han hecho es seguramente apartarse un poco, irse para que se vuelvan, para que ellos vuelvan a retomar una vida normal, pero volverán otra vez cuando vean que empieza a llenarse eso de gente y a buscar comida y demás, volverán otra vez con lo mismo, porque recuerda que esto no es la primera vez que pasa. Acuérdate que anteriormente Nelva Ismaray Ortega y José Daniel Ferrer hicieron los dos una huelga de hambre que duró 3 o 4 días, porque enseguida les retiraron el cerco policial. Pero esta vez todo ha sido de esta manera, o sea, el cerco ha sido grandísimo y lo han retirado estos días. Vamos a ver qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Pero recuerda que ellos siempre prometen pero nunca hacen nada. O sea, vamos a ver, bueno, prometer no, porque ellos no, ellos nunca prometen nada. Ellos dicen, bueno, vamos a quitar, vamos a darle leche todo a los niños después de los 7 años, y ahora resulta que no hay ni yogur para darle a los niños.
Bueno, tú sabes que esto todo tiene una secuencia, porque recordemos hace unos días la misiva de Berta Soler, la líder de la Jamaica Blanco, a la Iglesia Católica Cubana, específicamente al cardenal cubano, pidiendo su intervención. Las cosas no son fortuitas. Ayer se personó allí, pues, Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, y después en horas de la tarde estuvieron prominentes pastores apostólicos. Hay presión, una presión internacional tremenda, y estoy de acuerdo contigo, a lo mejor el gobierno, el régimen está ganando tiempo, pero no es de confiar. La segunda pregunta, Ileana, en medio de todo esto, ayer con toda la agenda noticiosa, pues supimos de tu detención, enseguida hablamos con tu mamá, ¿qué fue lo que pasó?
Chicos, a ver, yo ayer salí a hacernos unos vídeos y unas fotos para un videoclip que estamos preparando para La Cola de la Libertad, una canción que tenemos que nos hizo un joven que vive en México, Buen Vecino, así es como se llama, su nombre artístico. Y nada, salimos a hacer los vídeos y eso, ya cuando terminamos que íbamos a comer algo, íbamos a buscar una pizza o algo para comer, íbamos por la calle Obispo, nos para un policía. Y bueno, ya vieron todo lo que pasó después. Estuvimos en la estación de policía de Infanta hasta las 12, hasta las 11 y media de la noche aproximada, entre 11 y 11 y media, que nos fueron trayendo a las casas a cada uno de los 5 que estuvimos detenidos allí, bueno, más detenidos no, secuestrados allí en Infanta. Y nos rompieron los teléfonos. Yo estoy ahora mismo con mi teléfono que yo cuando llegué anoche no podía cargar, no cogía la carga porque parece que lo metieron en agua o algo así. Amanecí con el amanecí hoy, que hoy sí lo podía cargar, pero me cargué el cargador del teléfono. O sea, parece que hubo cortocircuito con el agua o algo. De momento, al ser un iPhone, gracias a Dios que es un iPhone, que está ahí luchando por sobrevivir, y ahora mismo lo estoy cargando con otro cable que se va y viene la carga, y esto es, vamos, un caos. Me quiere dejar desarmada, pero yo sigo ahí luchando con mi arma. Y nada, todo fue puro circo. Nos dejaron allí todo el día y toda la noche por gusto, sin comer. Nos llevaron unas meriendas que como es lógico, ninguno de nosotros aceptamos, porque estábamos ahí secuestrados en contra de nuestra voluntad, no habíamos hecho nada. Nos pusieron una multa de 30 pesos a cada uno, dicen ellos que por escándalo público, pero que en realidad nosotros no hicimos ningún escándalo público, ustedes lo vieron todo ahí, estábamos simplemente defendiendo nuestro derecho, que en ese escándalo público fue una muchacha que empezó a gritar en el medio de la calle, todo lo que gritó, que incluso un extranjero que andaba con ella la tuvo que recoger porque se soltó para el solar la muchachita. Y nadie la secundó, que eso es lo importante, nadie la secundó, que en otros tiempos pues cualquiera se ponía al lado de ella a secundarla. Gracias. Y como has podido ver,
Ileana, gracias, mi cielo, y tenemos que interrumpirte, nos vamos ya directamente a Santiago de Cuba, el contacto. Vale. Ahí en vivo con José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo del UNPACO, con información actualizada de lo que está ocurriendo. Vamos a escuchar.
Los diputados amigos, el pronunciamiento ayer del Departamento de Estado y otro mucho, la lista larga, y ya lo iremos mencionando en su momento, debido a que ahora estoy bastante agotado por los esfuerzos que he hecho en la mañana comunicándome con los huelguistas para poderles notificar lo que estaba pasando. Es un profundo gasto de energía que nos cobra el organismo después. De ser así, podríamos hablar de una victoria de la razón, de la justicia, del humanismo que nos caracteriza contra la perversidad de un régimen que odia a su pueblo, que reprime, oprime, esclaviza a su pueblo y que no hace lo más mínimo por mejorar las condiciones de miseria extrema, no hace lo más mínimo por solucionar de manera real el hambre, la falta de medicina y los tantos problemas que sufre nuestra sociedad. Es la situación que tenemos hasta este momento, hermana mía. Los activistas entran y salen sin problema desde las 10 de la mañana, 10 y media, y la población está transitando sin dificultad también. Recordemos que este cerco también afectaba a los vecinos de este barrio. Y los vecinos, más que nosotros, clamaban por el fin de tal operación arbitraria e ilegal. Yo podría decirte que la mejor manera de definir con realismo qué estaba pasando aquí hasta hace unas horas es leyendo el informe que presenta el régimen Castro comunista contra el embargo estadounidense. Todo lo que ellos dicen del embargo estadounidense, que no califican tales pronunciamientos contra ese embargo que tiene sus razones más que justificadas, califica, empezando por los términos criminal y genocida, para el cerco violento que ellos han mantenido por varias ocasiones contra nuestro trabajo humanitario. Recordemos que hubo un cerco anterior de 6 meses y 5 días y solo estuvimos sin cerco, pero sí bajo otros ataques durante 2 meses. Y ahora ya llevábamos 26 días hoy con el más represivo y violento de los cercos, el que golpeó niños, mujeres, ancianos, activistas, el que reprimió incluso a los vecinos, el que le ha producido hambre y la imposibilidad de curarse de ciertas enfermedades a un número significativo de santiagueros. Gracias a todos, iremos agradeciéndole personal y públicamente a todos con nombre y apellido, pero a ti y a los promotores de Cuba Decide, nuestro abrazo fraterno. No lo voy a agradecer porque somos un equipo que, como diría un amigo mío, donde muere uno, morimos todos.
Así es, pero ustedes son los verdaderos héroes de nuestros días, José. Tú lo has dicho muy claramente, la imagen está pixelada, pero tu voz fue muy fuerte y muy clara en denunciar el cerco criminal, el verdadero bloqueo criminal, también asesino, al que los tenían sometidos hasta hace muy poco tiempo. Aparentemente, el régimen cubano se ha visto forzado a retirar ese cerco policial. La dictadura continúa, la represión continúa, pero aparentemente ellos se han visto forzados a retirarse. Eso es gracias a la movilización de todos ustedes, eso es gracias al esfuerzo de todos ustedes, gracias a la movilización de tantos y tantos cubanos también en apoyo al fin del cerco policial, en apoyo a las vidas de todos ustedes, que es lo que estamos defendiendo, defendiendo también el fin de la represión. Esto es una victoria de esa lucha no violenta de los cubanos, una lucha que tú lideras, de los cubanos dentro de la isla y también en la diáspora, de la comunidad internacional. La dictadura ha demostrado que desprecia la vida de los ciudadanos, que desprecia la vida de los activistas, que miente en sus diálogos internacionales, pero también hoy se demuestra que la dictadura reacciona a la presión no violenta de los ciudadanos y también a la movilización de la comunidad internacional, y esa es nuestra estrategia. Las acciones de solidaridad que se han sucedido durante todos estos días, no tenemos más que agradecerlas profundamente, agradecer, como tú decías, a cada uno de los cubanos, tomado acción, a cada una de las organizaciones opositoras que se han manifestado, que los ha acompañado dentro y fuera de la isla, a las iglesias, a la iglesia católica, a las iglesias protestantes, a los pastores que estuvieron ayer rezando con ustedes, a los pronunciamientos de la comunidad internacional, de los parlamentarios europeos, de los parlamentarios de españoles, de los parlamentarios de América Latina, de los congresistas de los Estados Unidos, que han manifestado también el Departamento de Estado, al secretario general de la OEA, que fue muy claro, meridiano, a la hora de denunciar el terrorismo de Estado contra la ciudadanía cubana, terrorismo de Estado que se ha ceñido contra ustedes y terrorismo de Estado que continúa. Y por eso es importante seguir presionando. Los huelguistas continúan en peligro, la represión continúa en Cuba. Esto es definitivamente una victoria de la lucha no violenta, pero no es la victoria final, así que hay que seguir presionando. Algo se demostró hoy, la presión puede funcionar, el régimen reacciona a la presión. Desde Cuba Decide hemos estado defendiendo las vidas de cada uno de los cubanos y especialmente de cada una de las personas que están en huelga de hambre. Somos un mismo equipo. Estamos muy agradecidos por la solidaridad, pero queremos seguir animándolos a todos los que se movieron, con este gesto extremo de cada uno de los activistas de UNPACU, a todo ese mundo que se ha movido dentro y fuera de la isla, lo seguimos animando, porque hay que seguir presionando. José, yo sé que estás muy cansado. Alrededor de ti están varios de los huelguistas también, varios de los activistas que ya pueden entrar y salir de la sede, lo han podido hacer durante las últimas horas. Hay muchas personas conectadas que tienen muchas ganas de escucharte. No quiero abusar de la salud de todos los que están ahí. Llevas 21 días en huelga de hambre. Muchos de los que están alrededor están también con un estado muy deteriorado físicamente. Pero queremos escuchar tu mensaje final. ¿Qué quieres decirle a todos los que te están escuchando, a todas las personas que se han movilizado en este momento?
Sí, cómo no. Quiero enviarle un fortísimo abrazo, un abrazo fraterno y nuestra profunda gratitud, y decirle que estos días, como otras muchas acciones que durante los últimos tiempos hemos venido realizando juntos, la mayoría de la sociedad civil que lucha por la libertad, por la democracia y el respeto a los derechos humanos, estos días y estas acciones demuestran que juntos podemos avanzar muchísimo más, que juntos conseguimos mayor apoyo y mayor solidaridad, y que juntos arrinconamos a las fuerzas represivas de la tiranía y a la tiranía misma que explota, que oprime, que reprime, no solamente a los demócratas cubanos, sino al pueblo en general. Hay hambre creciente, hay miseria por toda la nación, hay graves problemas con la salud pública, con la salud de nuestro pueblo, y en medio de tan terribles situaciones, en medio de tantos males, cada vez más graves y preocupantes, hay solo una fórmula, hay solo una receta: luchar, luchar y luchar. Juntos, con firmeza, con coraje, con valor y de manera no violenta. Un fortísimo abrazo, le reitero, y si puede conversar con alguno de los presentes, te lo agradecería.
Bueno, era José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, anunciando el levante de la huelga, de la protesta, luego de 26 días de acoso contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba y 21 días de huelga de hambre, luego de que las autoridades cubanas levantaran el cerco y durante las últimas horas se le ha permitido la entrada, el flujo libre, la entrada y salida de personas a la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Alguien que fue uno de los últimos que estuvo durante el último día de huelga ayer, se trata del pastor Alain Toledano. Previamente, en horas de la mañana, había estado Dionisio García, arzobispo de la unidad de la ciudad de Santiago de Cuba, perdón. En horas de la tarde estuvo el pastor Alain Toledano y lo tenemos en vivo directamente desde Santiago de Cuba. Pastor Toledano, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes, Tomás.
Pastor, afortunadamente, pues, un esfuerzo humano tan grande, tan grandioso, la huelga de hambre, que siempre es una situación extrema, ha sido levantada luego de negociaciones y la retirada de la policía política del cerco durante 26 días de acoso, golpes, hostigamiento contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Usted estuvo ayer allí, vio las condiciones en que estaban, aparentemente ha habido una negociación y ha fluido esto. Lamentablemente se levantó el cerco finalmente y los huelguistas pues van a cesar su protesta. ¿Qué garantía tenemos, Alain, que el gobierno cumpla?
Bueno, aprovecho, Tomás, para darte las gracias por el papel que está jugando Radio Martí en toda esta lucha. Si mal no recuerdas, la última vez que estuve en tu programa, ese día yo estaba en la casa de José Daniel Ferrer. Saliendo yo de ahí, ese mismo día le pusieron el cerco. Ese último día que hablamos, donde yo hablé acerca de la importancia del trabajo que están haciendo ellos allá, yo estaba en la casa de José Daniel Ferrer y hablamos aquí en este programa. Le pusieron el cerco ese mismo día. Hasta ayer, que estaba el viernes, hace tres días estaba mirando yo el programa de Otaola y estaba viendo la condición de José Daniel Ferrer, y cuando yo lo vi me asusté, porque yo nunca lo había visto así. Aun cuando él salió de la prisión, que lo tenían como seis meses, él salió, pero salió flaco, desbaratado, pero salió fuerte. Pero ahora yo vi a Daniel con una mirada fija, yo vi a los huelguistas, veía la foto, y ya yo estaba inquieto, y yo digo, cuando yo vi el video, yo dije, se va a morir. Y yo dije, yo tengo que ir allá. Y al otro día me estaba alistando, cuando entonces me pidieron posponerlo para el día siguiente, para poder ir con algunos otros pastores a hacerle la visita a José Daniel Ferrer. Y llegamos allá jugando mal, sabíamos que podíamos ser reprimidos o no. Y gracias a Dios llegamos, los pastores nos pusimos de acuerdo y fuimos para allá con la mejor voluntad. Nosotros fuimos a hacer una visita humanitaria, estamos preocupados y para nosotros es una vergüenza poder estar quieto en una ciudad donde sabemos que hay personas que están muriendo. El ser humano mira a las personas según su estatus, su categoría. Uno, los mismos religiosos lo ven como pentecostales, bautistas, hacen diferencia entre las mismas religiones, la misma raza humana, pero Dios mira a la raza humana como su creación. Dios no hace diferencia ni trata a los hombres de la manera en que incluso nosotros mismos equivocadamente lo tratamos. Y nos pusimos de acuerdo y fuimos allá. Estábamos muy preocupados, como también la opinión pública internacional y mucha gente en el mundo entero estaba preocupado. Y decidimos ir. Llegamos, hablamos con ellos y le pedimos que hablaran al mundo de su condición y que la gente pudiera ver en vivo lo que estaba pasando y cómo estaban ellos. Allí pudimos orar por ellos, le dimos unas palabras, oramos por ellos y confiamos en Dios. Estando allí, un movimiento fuerte, movimiento policial que casi no se dejaban ver, pero empezó un movimiento fuerte. Saliendo nosotros de ahí, fuimos seguidos, por lo menos el carro donde yo venía, fui seguido por la seguridad del Estado hasta casi llegar aquí a mi casa. Pero no pasó nada, a ninguno de nosotros nos tocaron, a ninguno de nosotros nos maltrataron. Y lo más importante de esto, Tomás, es que sin un grito, sin un golpe, sin tirar piedra y sin ningún tipo de violencia, se cumplió el propósito, Tomás. ¿Por qué? Cuando el pueblo se une, se tiene un efecto positivo. Cuando las diferencias se echan a un lado, diferencias políticas, diferencias religiosas, diferencias sociales, para luchar contra la injusticia, se tienen resultados como esto, Tomás. Y todo cubano que me escucha, es bueno que sepa y que mire esto como un ejemplo. Mire esto como un ejemplo de lo que produce la unidad de un pueblo. Cuando se une el pueblo, hay resultados positivos. Entonces han querido dejar ver que la unidad va a traer derramamiento de sangre y que va a traer cosas negativas, trae cosas positivas, y esto es un testimonio vivido de lo que puede suceder cuando el pueblo cubano se une.
Pastor, finalmente el esfuerzo ha sido muy grande, son muchos días, 21 días y 26 días de acoso. ¿Cree usted que le llegó el mensaje al régimen?
Yo creo que sí, Tomás, creo que sí. Y yo creo, Tomás, que hasta tienen que estarle dando gracias a Dios y tienen que estarle dando gracias a los demonios que le sirven, porque ellos no, yo creo que ellos, por el orgullo político, no sabían cómo resolver ese problema, por el hecho de que si ellos retiraban el cerco, para ellos era ser golpeado su orgullo al ver de que tuvieron que ceder ante la petición de un grupo de hombres que estaban decididos a dar su vida aún por la libertad y por la justicia. A la iglesia llegar al lugar, a los pastores y al arzobispo llegar al lugar, esto yo creo que ellos hasta lo agradecen, ¿Por qué? Porque es una manera incluso de ellos poder ver, uno, que el pueblo se está uniendo. Dos, es una manera de ellos disimularle al mundo también de que no hay tal represión, de que no hay tal cerco. Y yo creo que ellos han aprovechado, esta es la oportunidad de oro que ellos estaban esperando para salir del problema que no sabían cómo resolverlo. Yo creo que lo que han hecho está correcto, que no debían de haberlo hecho nunca, poner ese cerco ahí. Pero yo creo que hasta agradecen que nosotros hayamos ido allí. Pero a nosotros lo que nos preocupaba era la vida de los huelguistas que estaban ahí, que yo creo que son más útiles vivos que muertos. Y damos gracias a Dios que Dios nos... las autoridades políticas de este país han podido ver lo positivo de esto, y aunque sea a presión, por lo menos no ocurrió lo que mucha gente se esperaba, que era que pudiera morir alguno de los huelguistas.
Muchas gracias. En Santiago de Cuba, al apóstol Alain Toledano. Y así concluimos esta cobertura especial, reiterando al final nuevamente, acaba de levantar la Unión Patriótica de Cuba la protesta luego de 21 días en Santiago de Cuba y 26 días de acoso ante la retirada de los efectivos policiales de la seguridad del Estado de la sede de Lumpaco. Como ha dicho el propio José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo, así como Rosa María Payá, de la plataforma, al frente de la plataforma y de la organización Cuba Decide, durante las últimas horas, libremente, como me mandaba la organización, han estado entrando y saliendo a la sede de Lumpaco, tanto activistas como residentes de Santiago de Cuba, en busca de ayuda de la organización ante las penurias y la crisis económica que impera en toda Cuba y en el oriente cubano también, en medio del rebrote del COVID-19 y la escasez de medicamentos y alimentos que impera y que el régimen cubano es incapaz de satisfacer y resolver a los cubanos. Gracias a Dios que esto concluyó de esta manera, que se reponga ahora a los huelguistas. El agradecimiento a nuestro técnico, Juanito Pendaje, y a Patricia Martín en esta cobertura especial. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles con esta buena noticia un buen fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana y los esperamos el lunes.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba.